Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con mucho gusto preparamos todos los días, en donde le presentamos una selección de la, pues de muchas, una revisión exhaustiva de todas las fuentes periodísticas para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes que a nuestro juicio merecen ser compartidos con ustedes, agrupados en temas que nos parecen son sin duda relevantes. Entre otras cosas, vamos a presentarle un primer apartado sobre el tema de personas desaparecidas. Lamentablemente, como lo habíamos comentado la semana pasada, estábamos a unas horas, a unos días de que se cumplieran el tiempo para alcanzar una cifra sin duda preocupante. Ya son más de 14,000 personas desaparecidas las que existen en Jalisco reportadas oficialmente. Con esto se confirma que el estado es el primer lugar en personas desaparecidas en todo el país. Un primer lugar muy triste, muy doloroso, el que padecen miles de familias en Jalisco. Vamos a hablar de este tema. También hay información sobre el tema de crisis forense y también, lamentablemente, sobre la confirmación de que policías municipales siguen participando en el tema de desaparición forzada. Más adelante también tendremos un contacto con Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, y esto es porque hubo una reunión de el presidente de la FEU y vecinos de Huentitán con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente Federal para hablar del proyecto inmobiliario de Iconia, que pone en riesgo un gran parque metropolitano aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. De esto vamos a hablar. También más adelante tendremos una entrevista con Óscar Martínez, autor, un periodista salvadoreño, perteneciente al proyecto periodístico El Faro, uno de los más importantes de Centroamérica, y vamos a hablar de su libro Los Migrantes que No Importan, justamente este tema tan doloroso que hemos abordado años anteriores y también en semanas recientes, y lo que tiene que ver con el papel que hacen nuestros gobiernos, no solamente el de México, sino el de también de países de Centroamérica, en el trato que hacen a las personas que sienten necesidad de emigrar, de buscar una mejor vida en otros territorios. De esto vamos a hablar también hacia la segunda mitad del programa, y hacia el final vamos a presentarle los datos, las noticias más recientes que tienen que ver con la pandemia. Este es el menú de temas que tenemos con ustedes en Cosa Pública 2.0. Y ahora en este día voy a saludar a la distancia por protocolos. Vamos a estar trabajando durante unos días a la distancia, Jesús Estrada y un servidor. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes, un gusto acompañarte a ti y a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0 acá a la distancia, pero al pendiente, por cierto, también de las redes sociales, y desde ahora los invitamos a que nos contacten a la cuenta de @CosaPublica2 en Twitter y Cosa Pública 2.0 también en Facebook. Y si te parece, Rubén, vamos a partir con esta información bastante grave que da cuenta de cómo se están complicando el panorama en Jalisco en la crisis forense y también la crisis de personas así desaparecidas, unas crisis vinculadas, ¿no?
Así es. Antes vamos a también agradecer a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado y Humberto Estrada en controles, que nos acompañan para hacer posible Cosa Pública 2.0. Es una nota de Enrique Osorio, sin duda muy relevante, que publica hoy en el diario Mural, y nos da cuenta que ya son 14,000 personas desaparecidas en Jalisco. Desde las primeras horas de ayer, Jalisco rebasó las 14,000 víctimas de desaparición de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, habilitado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Con esa cantidad de personas cuyas familias desconocen su ubicación, Jalisco se mantiene en primer lugar nacional, muy lejos de Tamaulipas, perdón, el segundo lugar nacional, que acumula 11,598 reportes de personas desaparecidas.
Vaya que es una distancia enorme los datos de las dos entidades. También se recuerda que el portal oficial se actualiza en tiempo real, documenta tanto casos por los que hay denuncias ante las fiscalías en todo el país, como también reportes en sitios web oficiales y los hechos a las comisiones de búsqueda estatales. Por la mañana de ayer el registro era 14,000 víctimas y hasta las 7:30 de la tarde sumaba de hecho 14.011, es decir, se sumaron entonces 11 casos el día de ayer.
Mural ha documentado cómo dicho registro ha sido al alza hasta colocar a Jalisco en el primer lugar nacional desde el año pasado, lo que ocurrió a finales de septiembre cuando rebasó los poco más de 11.000 víctimas que reportaba Tamaulipas. En el mismo lapso, Jalisco sumó 3.000 víctimas más que ese estado norteño.
Incluye la nota declaraciones de César Pérez Verónica, abogado especializado en la defensa de los derechos humanos. Dice que tal incremento sin freno en las víctimas es un reflejo de que ni la Fiscalía ni el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están a la altura para resolver la crisis de desapariciones en Jalisco. Dice, por desgracia, la cifra de personas desaparecidas no va a disminuir hasta que las instituciones de seguridad, procuración, administración de justicia e identificación forense se encuentren a la altura de la tragedia que viven miles de familias.
Seguimos viendo las mismas malas prácticas y una Fiscalía especializada en personas desaparecidas, indolente, que hace que investiga, que al final de cuentas los resultados son prácticamente nulos. Con los dedos de las manos llegamos a contabilizar los números de personas responsables o procesadas por este delito, dijo César Pérez de Verónica, que durante muchos años fue director de CEPAD aquí en el estado.
Y también pues recuerda Mural el dato de cómo están sobrepasados el trabajo de los ministerios públicos, porque recuerda que de indagarse todos los registros de la plataforma federal, a cada agente ministerial de desaparecidos le tocarían 605 carpetas de investigación, y que del año 2017 al 31 de julio de este año sumaban apenas 8 condenas por desapariciones en Jalisco. De ese tamaño la impunidad.
Así es, el contraste de los números es brutal. 14.000 personas desaparecidas y apenas 8 personas condenadas. Son al menos 14 corporaciones, en otra nota, son al menos 14 corporaciones municipales con policías involucradas en desaparición de personas. Con la detención la semana pasada de 5 policías de Atotonilco por su presunta participación en la desaparición de 4 personas, se incrementó a 14 el número de corporaciones cuyos elementos han cometido este delito.
Esto es una nota del portal de Notisistema que señala que según los registros periodísticos, en los últimos 4 años han sido detenidos policías municipales de, ahí va la lista, Ocotlán, Casimiro Castillo, Ixtlahuacán de los Membrillos, Acatic y Teocaltiche. Por el delito de desaparición forzada de personas también han sido detenidos policías de Calostotitlán, Tecalitlán, Sayula, Autlán, Poncitlán y Mezquitic. La zona metropolitana de Guadalajara pues no ha estado exenta de este problema y también han sido detenidos policías de Guadalajara y de San Pedro Tlaquepaque.
14 municipios cuyas policías han participado en actos de desaparición forzada. Terrible lo que está ocurriendo. Y bueno, la otra crisis relacionada con el tema de personas desaparecidas es la crisis forense. A 3 años de la crisis forense por la que el gobierno de Jalisco almacenó y movilizó 2 tráilers llenos de cadáveres por la zona metropolitana de Guadalajara, la cantidad de cuerpos sin identificar se ha cuadruplicado, mientras que durante el episodio de los llamados tráilers de la muerte hubo 605 cadáveres, hasta ayer se contabilizaban 2.392 víctimas entre cadáveres, extremidades y huesos o segmentos óseos, según el registro de personas fallecidas sin identificar del Servicio Médico Forense.
Es impresionante estos datos, o sea, sí hay que recordar, fue la crisis forense, la primera se destapó el 14 de septiembre del año 2018, cuando el ayuntamiento de Tlaquepaque clausuró una bodega en donde la fiscalía mantenía uno de los vehículos de carga que debía estar en el Servicio Médico Forense. Y el día 19, estamos allá en septiembre del 2018, el gobierno estatal reconoció que eran 2 automotores que contenían, en ese momento nos escandalizábamos y con razón, 444 cuerpos.
En mayo de 2019, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado documentó que había 605 restos de personas sin reclamar cuando la capacidad era para 82 cadáveres, de acuerdo con datos de la Recomendación 10-2019. Tras aquella crisis, la capacidad del CEMEF aumentó hasta llegar a 479, según un informe de transparencia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sin embargo, actualmente la cantidad de cadáveres es tal que el espacio destinado para un cuerpo ha tenido que apilar varios, según admitieron funcionarios estatales en esta nota de Enrique Osorio en el diario Mural.
Cuenta también que el gobierno de Enrique Alfaro estableció el registro de personas fallecidas sin identificar, que tiene como punto de partida justamente el 19 de septiembre de aquel año 2018, pero ahí va, entre esa fecha y el día de ayer, se contaban, es impresionante, 2.392 cuerpos sin identificar.
Dicho registro no permite establecer si entre los cuerpos contabilizados en Cemenfo de Tlaquepaque están los trasladados a las gavetas de panteones de Mezquitán, también de Guadalajara y el municipal del Salto, a donde según el corte más reciente de febrero habían llevado 579 cadáveres. Mural ha documentado lo que en la morgue la saturación es tal que en ocasiones dejan los cadáveres en el suelo. Efectivamente, en meses anteriores pudieron incluso verse fotografías donde de manera indigna se han manejado estos cuerpos. Y para cerrar este primer bloque vamos a compartir la información de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que anuncia que habrá una queja de oficio por la desaparición de un hombre en las inmediaciones del municipio de La Barca. Simultáneamente, esta defensoría, dice la Comisión Estatal, dirigió medidas cautelares a los titulares de la Fiscalía General y de las Fiscalías Especiales en Personas Desaparecidas y de Derechos Humanos, al secretario de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a la Comisión de Búsqueda de Personas y al presidente municipal de La Barca.
Es que presuntamente podría haber policías municipales involucrados en las desapariciones de un hombre. En una serie de hilos de tweets, la Comisión de Derechos Humanos dice que también se dirigió a los titulares de las fiscalías y a la comisionada de búsqueda. Se les solicitó que en la indagatoria mantengan una efectiva coordinación, así como con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, y que la búsqueda de esta víctima se realice de acuerdo con la legislación y los protocolos vigentes.
Bueno, finalmente, para cerrar este bloque, antes de ir a la entrevista, a la primera entrevista de esta tarde, sin pistas siguen de los dos adolescentes que desaparecieron desde el pasado fin de semana, el jueves por la madrugada. Sus familiares exigen celeridad en las investigaciones, además de iniciar operativos robustos como el que permitió localizar a la bebé que fue robada del hospital Zoquipam, para dar lo antes posible con Francisco Javier Núñez, de 16 años, y de David Jiménez, de 14 años. Es una nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Incluso exigen estos operativos con el apoyo de centenas de hombres buscando a tierra, incluso utilizando otros recursos tecnológicos.
Bueno, y es que se recuerda también que un familiar de Francisco señaló que el agente del Ministerio Público les ha dado poca información de este caso, y es por esto que se organizaron los familiares de los dos jóvenes junto con amigos, y son los que están pues repartiendo folletos y peinando la zona, las paradas de transporte público donde fueron vistos por última vez.
Vamos a ir a la línea telefónica para agradecer a Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, que nos tome esta llamada. Y esto es porque pues se reunieron el día de ayer con autoridades federales para dar seguimiento a esta protesta, a esta exigencia de que el predio donde se pretende llevar a cabo un proyecto inmobiliario de gran escala, pues no se concrete y se respete la decisión inicial de hacer ahí más bien un parque metropolitano. Y es que ayer se reunieron con María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias, Rubén, por invitarnos a platicar contigo y con tu equipo y tu auditorio.
Al contrario, te agradezco que nos tomes esta llamada. Coméntanos de esta reunión. Entiendo que fue, me parece, vía virtual, no presencial, pero finalmente tuvieron una charla con la titular de Secretaría de Medio Ambiente Federal para exponer pues este reclamo de que donde se pretende llevar a cabo un gran proyecto inmobiliario se respete para que se deje como un gran parque público.
Es correcto. Yo en primer término quiero agradecerle al presidente de México que cumple su palabra, que a raíz de hace una semana prácticamente que lo tocó en la mañanera, pues bueno, se comprometió en escucharnos y efectivamente nos escuchó a través de la secretaria. Tuvimos la oportunidad de entregarle pues un dossier, una presentación, y exponerle este problema que desde mi particular punto de vista tiene dos grandes aristas: el tema de corrupción y el tema de medio ambiente. Corrupción, por lo que tú ya sabes, es un lugar que fue adquirido, expropiado con el propósito de ser un parque municipal, y ahora le están cambiando el fin de manera ilegal. Y en segundo término, además de afectar este terreno que durante más de 28 años funcionó como parque y deforestar la masa de árboles que ya existía, al margen de eso, permitir el desarrollo de Iconia implicaría afectar de manera muy severa los derechos de quienes vivimos en esa zona, y voy a argumentar por qué. Por la escasez de agua que ya hay, la va a exacerbar, por la movilidad, por la emisión de gases de efecto invernadero, porque además ese espacio cumple, así como está, un rol de filtración, es un espacio de filtración de agua, que efectivamente después sale la barranca y que la tiene verde y bonita, de lo que queda, como por esa razón, ¿no? Bien. Ahí Iconia, el desarrollo, quiere hacer más de 2,000 departamentos. Eso implica que 8,000 personas se vayan a vivir ahí, más las que vayan a trabajar por el centro comercial de convenciones y la torre de oficinas, estamos hablando de 10,000 personas. Si no hay agua en Huetitán y durante 12 semanas hubo una escasez muy severa, ¿de dónde van a sacar agua para 10,000 personas más? No. Entonces, esa razón es un ejemplo evidente que en materia medioambiental nuestros derechos están siendo amenazados por este proyecto de quienes ya vivimos ahí. Y dicho sea de paso también, no son departamentos de interés social del Infonavit, son departamentos para gente de otro nivel, que no vive en Huentitán, de más de 3,5 millones de pesos, ¿no? Entonces, ya que expusimos todo esto, le pedimos a la secretaria que, en primer término, dentro del uso de sus facultades, Semarnat, como puede participar, es que dada la envergadura del proyecto, la manifestación de impacto ambiental sí da para conocer y emitir una opinión y en determinado momento intervenir de parte de la Semarnat, porque puede comprometer el agua principalmente, ¿no? Entonces, en primer término pedimos eso, que conozcan, que analicen y a partir de ahí se posicionen. Y bueno, pues en segundo término, le pedimos también que pueda involucrarse con todos los papeles que le entregamos y todo, y ojalá puedan explorar otra vía de apoyo al movimiento, ¿no? Y reitero, a mí me da mucho gusto que el gobierno nos escuche, lo que aquí el gobierno estatal y municipal no ha querido hacer. Digo, lo intentó el gobierno municipal cuando fue el alcalde interino, íbamos a tener mesas de trabajo donde íbamos a mostrar nuestros documentos y todo, para que le entregaran una ficha bien informada al alcalde que va a entrar en funciones el 1 de octubre. Y bueno, desafortunadamente el Ejecutivo del Estado cambió de parecer, le dio otra orden al alcalde interino. Así fue cuando nos desalojaron del parque el 19 de agosto. Y bueno, pues la historia que ustedes ya conocen.
Así
entonces,
es.
Todo esto lo planteamos y esperamos contar con el apoyo del gobierno federal. El acuerdo fue tener una mesa técnica de trabajo y establecer una ruta para, además de esto que te hablé de las manifestaciones de impacto ambiental, puedan colaborar de alguna otra manera.
Entonces, no hay hasta este momento una respuesta definitiva, sencillamente, o fue un primer acercamiento exponiéndole todo el conflicto, toda la información, y quedaron de darle seguimiento.
Sí, pero entre los papeles que nosotros les entregamos ya están las manifestaciones de impacto ambiental. Y también, no lo digo yo, los mismos especialistas de CUCBA han analizado estas manifestaciones y me dicen que están más que pobres, pobrísimas, dice. Entonces, una autoridad en el uso adecuado de sus funciones, esa manifestación no pasa. Entonces, confiamos, el primer acuerdo es detener la construcción, si es que efectivamente la razón no se atiende en materia ambiental, que yo estoy seguro que sí, por las opiniones de profesionales que ya hemos consultado de manera previa.
¿Quiénes más participaron de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y también de parte de acá, de quienes se oponen? ¿Quién han participado en este proyecto de Parque Resistencia Huentitán? ¿Quiénes más participaron?
Bueno, por parte del gobierno federal, la secretaria, y dos personas de su equipo personal, dos mujeres, una Araceli y la otra, no, la verdad, no recuerdo el nombre. Y por nosotros, y nosotras acá del movimiento, fue Arturo Mendoza, el líder de nuestro barrio, de Únete Huentitán, tu servidor, y Omar Preciado, que es quien encabeza el equipo jurídico. Él es egresado de la Facultad de Derecho, y bueno, fue pues a explicar de manera muy sucinta, porque creemos que todavía hay mucha materia jurídica para recuperar el predio.
Una pregunta justamente sobre la parte jurídica, ahora que mencionabas que participó un integrante de la FEU del equipo jurídico, Javier Armenta. ¿Ya revisaron antes si el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, puede intervenir en este proyecto que aparentemente los permisos los entrega el gobierno municipal?
Pues es que puede intervenir en materia ambiental nada más.
En materia ambiental.
O sea, ellos en materia ambiental. Uh-huh. Porque el agua sí es materia federal.
Pero podría incluso llegar a detener el proyecto. ¿Hay algún recurso jurídico o algún antecedente que les haga pensar que podría llegar incluso a detener, a intervenir?
A la opinión que nosotros hemos recibido, uh-huh. A la opinión que nosotros hemos recibido, sí, puede detener el proyecto, la construcción.
¿Con qué recursos jurídicos?
¿Mande?
¿Con qué recursos jurídicos?
De las manifestaciones de impacto ambiental. A partir de eso, bueno, de ellos como autoridad técnica dar una opinión que efectivamente no cumplen el requisito y dada la envergadura del centro poblacional, porque eso es que quieren desarrollar ahí, pues bueno, desconozco la figura que de ahí continúe, pero es una acción de como tal Semarnat de decir pues que no se puede llevar a cabo ese proyecto en materia ambiental. Uno de los temas de materia ambiental pues es el agua.
De acuerdo. Está con nosotros Javier, también Jesús Estrada, vía remota, pero también quiere hacerte una pregunta. Adelante, Jesús.
¿Qué tal, Javier Armenta? Oye, quería preguntarte es del otro aspecto de la parte de corrupción. Ya nos señalas que el gobierno federal sí puede intervenir en el problema de medio ambiente, pero en cuanto a la denuncia de corrupción, ¿hay posibilidad de alguna manera que el gobierno federal pueda tomar cartas en el asunto con estas denuncias?
Sí, sí pudiera. Yo lo dije en la reunión y también lo reitero públicamente. Mira, yo sé que muchos funcionarios han obrado ahí, han cometido delitos, pero yo aprovecho también este espacio para hacer un anuncio para los funcionarios que tienen vela en el entierro y que me escuchen del otro lado. Yo no aspiro ni deseo que metan a nadie a la cárcel. Yo lo que quiero es que el lugar sea parque, y no lo digo yo solamente, es un deseo de la comunidad. Si hay materia del gobierno, pues sí, te quiero mencionar una muy sencilla, simulación de actos jurídicos, ¿no? El juicio que iniciaron en 2016 en enero, que dejó el ayuntamiento caer de manera intencional en julio, y después pactaron con los depredadores inmobiliarios en diciembre, ¿no? Pues esa simulación de actos jurídicos creo pudiera ser una causa de deslinde de responsabilidades, ¿no? Que dada los funcionarios que están implicados y por el conflicto de intereses puede traer el gobierno federal la investigación, claro, ¿no? Es un ejemplo, o sea, materia hay, pero nosotros queremos recuperar el parque y en ese proceso no hay otra más que la vía del amparo, ¿no? Entonces, en esa vía, los argumentos administrativos y los argumentos ambientales pues juegan un rol muy importante. Y yo creo que el gobierno federal, además de dentro del uso de sus facultades, como ya lo mencioné, creo yo, puede detener la construcción. Creo que por otro lado también puede, si bien no intervenir de manera directa, sí elaborar como autoridad y todo opiniones técnicas que nos permitan en determinado momento enriquecer nuestros dichos y sustentarlos. Y bueno, pues ojalá el juez nos dé la razón. Lo que nosotros buscamos vía amparo es promover la nulidad del convenio que firmó el ahora gobernador, entonces alcalde, en 2016, y por lo tanto de ahí todos los actos jurídicos que emanen. Uno de ellos es la privatización de una parte del predio.
Javier Armenta, ¿qué sensación te dejó la escucha, la atención que brindó la secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores? Porque en su cuenta de Twitter daba cuenta de esta reunión, decía, escuchamos a las personas para construir estrategias conjuntas de protección a su territorio. ¿Te da la impresión de que sí fue atenta, de que podría eventualmente tener disposición a acompañarlos?
Mira, yo la verdad la escuché, yo no vi que anduviera agarrando su celular, o sea, la vi atenta, es un ejemplo de que vi que estuvo presente en la reunión. Y segundo, la vi también muy muy amena y también muy responsable en lo que se podía comprometer o no. Entonces, a mí me dejó muy satisfecho su contacto. Yo sé que ellos van a valorar todas las dimensiones que tiene este conflicto, pero sí también le dejé claro que Huentitán es la punta del iceberg. Está el Parque San Rafael, el Cerro de la Reina, el Nisticuí, los Colomos, Arboleda Sur, Bugambilias, Santa Anita Hill, perdón, Santa Anita, las lomas de allá, o sea, bueno, es el nombre ahí de, entre uh-huh. algunos que le hemos dicho que somos defensores de parque, son muchos espacios que han depravado los recursos naturales, el territorio, nos están despojando de nuestro territorio, en menoscabo de nuestros recursos naturales, y bueno, pues recurrimos a la instancia federal, si bien pudiera en determinado momento estar un poco acotados porque el tema del territorio en gran medida descansa en los ayuntamientos, pues es porque la justicia está acotada aquí. Y eso no es nuestra culpa, ¿no? O sea, no tenemos justicia ni escucha de parte del ayuntamiento, ni de sus autoridades, ni del Ejecutivo del Estado, porque están cooptados por el gobernador, y el gobernador está implicado en el caso. Tenemos que sacarlo el tema, y por eso tenemos que ir a niveles nacionales e internacionales, porque uh-huh. aquí está captada la Procuraduría. Es más, si antes no había justicia en estos casos que nos enfrentamos contra un grupo económico que tiene doblegado al poder político, los tiene comprados en el bolsillo, pues tenemos que recurrir a otras instancias que nos hagan valer nuestros derechos.
¿Cuándo será la mesa técnica para ver más detalles del proyecto que escucha el gobierno federal a través de esta secretaria de Medio Ambiente, Javier?
Todavía estamos definiendo la fecha, todavía estamos en proceso. Yo les pasé todos los documentos, porque también aprovecho para decirlo, todos los dichos que yo digo, las declaraciones que doy, están sustentadas en documentos. Si digo que la empresa no cumplió y que venció su plazo, porque hay documento de por medio, la autoridad no. Por eso la autoridad miente. Y bueno, en esta lógica yo acordamos que van a darle una revisión superficial al documento para poder tener esta mesa cuando ellos ya hayan podido revisar al menos de una manera importante los documentos.
Lo que revisaron, sí.
Puede hacer una reunión taller, pues, ¿no?
Muy bien. Bien, pues muchas gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta más?
No, adelante, gracias.
Bien, muchas gracias, Javier Armenta, por aceptar conversar con nosotros sobre esta reunión tan relevante que se llevó a cabo el día de ayer. Muchas gracias.
Gracias a ti, que tengan un excelente día.
Igualmente, pero... Javier Armenta, presidente de la FEU, pues los detalles de este encuentro vía remota que tuvieron con la titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, María Luisa Albores González. Vamos a ir a una pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde. Vamos a conversar con el periodista salvadoreño Óscar Martínez sobre su libro Los Migrantes que No Importan. Es un libro que escribió ya hace 10 años atrás, sin embargo hay una reedición con capítulos nuevos sobre los últimos acontecimientos que están ocurriendo, las nuevas caravanas migrantes de flujos de centroamericanos, de haitianos, de venezolanos, de cubanos que intentan cruzar distintos territorios, incluido México, para llegar a Estados Unidos. De esto vamos a hablar después de esta pausa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Mientras podemos hacer el enlace para la segunda entrevista de esta tarde, voy a compartirle esta información. Tiene que ver con el resumen del informe que cada año presenta la agrupación Global Witness, esta organización civil con presencia mundial, se dedica específicamente a hacer un seguimiento acerca de los defensores del territorio que son agredidos, que son reprimidos, que son hostigados o que lamentablemente incluso fallecen. Y en este caso, pues ha aumentado el número de personas fallecidas, especialmente en algunos países de América Latina como Colombia y México. En Colombia y México, defender el medio ambiente se ha vuelto casi una sentencia de muerte. Los dos países registran el número más alto de asesinatos de defensores ambientales en el mundo, con 65 en Colombia y 30 homicidios en México que ocurrieron solamente el año pasado, según un estudio publicado el día de ayer por Global Witness.
Es un panorama terrible el que está plantando la organización, que por cierto recuerda que el 2020 de hecho fue el año más mortífero desde que esta lleva el recuento de estos asesinatos. Hubo 227 asesinatos de líderes ambientales en todo el planeta. Esto significa en promedio 4 defensores muertos cada semana y superando el récord de 212 muertes violentas que se registró en el año 2019.
También señala que la pandemia, en lugar de reducir los crímenes, hizo de los defensores un blanco más fácil al estar encerrados en sus casas. La organización alerta, además de un aumento en el tipo de amenazas con más arrestos, campañas de desprestigio y criminalización bajo una retórica antiterrorista. América Latina es más peligrosa, pero también la más combativa. Es uno de los aspectos que se remarcan, se subrayan en este informe de Global Witness. América Latina sigue siendo la región más peligrosa del mundo para los defensores del medio ambiente. 3 de cada 4 ataques registrados el año pasado sucedieron en la región y 7 de los 10 países más afectados son latinoamericanos.
Ahora, el informe dice que la alta incidencia, estamos acá en América Latina, sucede en parte porque los casos se pueden documentar con más facilidad, ya que en otros continentes el acceso a la información es más limitado. No es que haya menos casos, sino que muchos de ellos no llegan a las fuentes públicas. Esto lo dijo para la agencia EFE Laura Furones, quien es justamente activista integrante de Global Witness.
La fortaleza de la sociedad civil y de los movimientos indígenas que pervive con fuerza en América Latina, recalcó esta activista Laura Furones, permite una defensa fuerte de los recursos, pero también conlleva enfrentamientos y asesinatos por esta oposición pacífica.
Ahora, después de Colombia y México, que bueno, ya vimos ocupan sin duda el primer y segundo lugar, el tercer sitio mundial lo ocupa Filipinas. Allá ocurrieron 29 asesinatos. Le sigue, en su mayoría son países latinoamericanos, Brasil con 20 asesinatos, que ojo, Brasil, situación muy delicada que vive bajo el gobierno, por cierto, de Jair Bolsonaro, donde muchos activistas también resultan, digamos, susceptibles o víctimas de estos ataques. También Honduras aparece en siguiente lugar con 17 asesinatos, República Democrática del Congo, 15 asesinatos de defensores, Guatemala, 13, Nicaragua, 12, Perú, 11, India, 4 casos, Indonesia, 3, Sudáfrica, 2, Tailandia, 2 asesinatos. En la cola de la clasificación están Uganda, Irak, Argentina, Costa Rica, Arabia Saudí, Sri Lanka, Nepal, Canadá y Kiribati, como un defensor asesinado en cada país.
Bueno, solamente del recuento de los países se puede ver que la mayoría de ellos ocurren en países considerados subdesarrollados o del tercer mundo, o no, no son, excepto la mención de Canadá, que es considerado un país de primer mundo. El resto ocurren en estas otras naciones, es decir, en aquellos territorios donde los países más ricos, las empresas con más capital, buscan justamente bienes y tierras y territorios para valorizar justamente sus capitales, sus inversiones. Dice una otra parte del informe, los altos niveles de violencia se suman a la impunidad para perseguir los crímenes. De hecho, esa sigue siendo la gran incógnita. ¿Quién los asesina y por qué? El caso clásico de asesinato de personas defensoras es aquel en que la persona ejerce una oposición pacífica a un proyecto empresarial de desarrollo, sea forestal, minero o de agroindustria. En esta labor de oposición pacífica se ven asesinados. Esa es una parte del recuento. Ya se lo vamos a compartir en redes sociales porque vamos a ir a la línea telefónica para agradecer a colega periodista Oscar Martínez, periodista salvadoreño, un integrante de este gran proyecto periodístico que es elfaro.net allá en El Salvador, y también pues que uno de los grandes proyectos periodísticos no solo de Centroamérica sino de América Latina. Y hablamos con Oscar Martínez para que nos hable de la reedición de su libro Los Migrantes que No Importan. Oscar Martínez tiene años siguiendo las migraciones, no solo centroamericanas, sino de América Latina, a las migraciones hacia Estados Unidos, y hace 10 años escribió este libro, y ahora en esta reedición actualizada con capítulos nuevos y una introducción nueva, pues queremos conversar sobre él y esto en este contexto que estamos viviendo nuevas caravanas migrantes que son violentamente detenidas, contenidas y reprimidas aquí en México. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, un gusto conversar contigo, con ustedes. Justo vengo aterrizando de Ciudad de México, he estado ahí algunos días.
Ah, perfecto. ¿Ya estás de vuelta a qué? ¿A El Salvador de nuevo?
Estoy de vuelta en este convulso país.
Así es. Muchas gracias, Óscar, por aceptar conversar con nosotros. Coméntanos, tú tienes años trabajando ya el tema de los migrantes, estas odiseas, estas historias tan dolorosas de millones de personas que intentan buscar, migrar de su país de origen a otro para buscarse una vida mejor. ¿Qué te llevó a escribirlo hace 10 años? Y bueno, ¿cómo lo ves ahora tu libro en el contexto de las nuevas caravanas migrantes, Oscar?
Bueno, a ver, este es un libro que yo viajé con migrantes entre 2007 y 2010, en aquellas épocas donde los Zetas tenían una presencia increíble.
Exacto.
En el sur, en el centro, en el norte, donde los secuestros, como ahora mismo siguen siendo, eran masivos, donde las rutas de trata de mujeres para explotación sexual comercial eran de todos los días, y las violaciones en los montes, en municipios como Huixla, Chiapas, ocurría masivamente a la mayoría de las mujeres centroamericanas, principalmente que cruzamos. Entonces eso, esto es una revisión de aquel México que contó con el...
Estamos teniendo problemas, como usted escucha, con la calidad de la transmisión. Vamos a tratar de hacer una... Probablemente, Fabián, por WhatsApp, tratar de hacer el enlace más bien. Quizás pueda escucharse mejor si marcamos por WhatsApp para tener una comunicación más de más calidad. Ya me avisarán si la restablecemos. Entre tanto, vamos a compartirle ahora una nota que tiene que ver con estos temas de represión y es un comunicado de una acción urgente que llama la comunidad de Azqueltán, esta comunidad tepehuana y birrárica que está asentada en el municipio de Villa de Guerrero, aquí en Jalisco, al norte del estado. Quien suscribe esta comunicación se dirige a usted para manifestar preocupación por la criminalización hacia las autoridades de la comunidad indígena tepehuana y birrárica de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa de Guerrero, Jalisco, ante el ejercicio de su derecho a la protesta social. Me refiero particularmente a una carpeta de investigación 158/2021 iniciada por el Ministerio Público de Villa de Guerrero y que fue consignada a la causa penal 63/2021 del Juzgado de Control del municipio de Colotlán, Jalisco, cuyo contenido se integra en contra de Esmeralda Bañuelos Pérez, tesorera del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales, misma que tendrá audiencia de formulación de imputación el próximo martes 7 de septiembre de 2021, es decir, fue de la semana pasada.
Esto es según esta acción urgente que divulgan varias organizaciones, entre otras la red de Todos los Derechos para Todas y Todos, dice que los hechos se remiten al 12 de mayo de este año, en el contexto de una manifestación pacífica, cuando una persona de nombre Paola Reyes Rojas se acercó a la movilización comunitaria insultando y provocando a las y los comuneros que se dirigían de regreso a la casa comunal, y esto derivó en agresiones físicas a Esmeralda, quien respondió a las agresiones verbales y físicas de esta persona. El incidente, dice, concluyó cuando la pareja de Paola la sujetó por el cuello y se la llevó del lugar de los hechos. Por estos actos se integró una carpeta de investigación que no se apega a la realidad y carece de elementos jurídicos, dice, para inculpar a la comunera.
Esta acción judicial en contra de autoridades de la comunidad se suma a la consignación de un comunero de Azqueltán que fue privado de su libertad por hechos infundados en el contexto de provocaciones hechas contra las y los comuneros luego de haber sufrido numerosas violaciones a sus derechos humanos. En contraparte, se ha dado protección de la justicia a perpetradores que atentaron contra la vida de las autoridades comunales el pasado 3 de noviembre de 2019, como el señor Fabio Flores Sánchez, señalado de despojar tierras comunales y que actualmente goza de impunidad.
El documento, la acción urgente, dice que es alarmante que en medio de una manifestación pacífica en exigencia de justicia y no impunidad y ante las numerosas denuncias por tentativa de homicidio, tortura, amenazas de muerte y despojos de tierra, ocurra esta situación en que fue la propia policía municipal la que llevó a la agresora a presentar su denuncia al Ministerio Público, quien, brincando cualquier protocolo, sin audiencia ni medidas conciliatorias, consignó el caso al juez de control de Colotlán.
Y la criminalización de la comunidad Esmeralda Bañuelos Pérez constituye un grave mensaje de impunidad y violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos a un pueblo indígena, por lo cual exijo cumpla con las siguientes peticiones. Este es el formato de esta acción urgente que están convocando a firmar por parte de esta comunidad de la comunidad de San Lorenzo Azcaltán, en una acción urgente convocada por la red de Todos los Derechos para Todos. Lo que se pide es lo siguiente: que se garantice el derecho a la protesta social y la defensa del territorio que realiza la tesorera del Comisariado de Bienes Comunales de San Lorenzo de Azcaltán, Esmeralda Bañuelos Pérez.
Piden también que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos de la comunera Esmeralda Bañuelos Pérez, así como la presunción de inocencia, y que el Ministerio Público realice su labor en el marco del sistema de justicia penal, buscando la verdad histórica de los hechos y no la criminalización de una persona defensora.
También se pide que se detenga la represión y criminalización a la defensa del territorio de la comunidad indígena en San Lorenzo Azcaltán, en el municipio de Villa de Guerrero, Jalisco, y con la seguridad de su pronta respuesta, quedó atenta a sus acciones para atender estas peticiones urgentes. Este es el texto de la acción urgente que la red Todos los Derechos para Todos está convocando y que está dirigida al gobernador Enrique Alfaro, al fiscal general del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, también a Jorge Alejandro Góngora, fiscal especial de Derechos Humanos del Estado, a Javier Serratos López, fiscal del área de litigación de Colotlán, Jalisco, a Daniel Espinosa Licón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y también a jueces de control allá en Colotlán. Esta es la acción urgente que se está convocando por la red Todos los Derechos para Todos para tratar de salir en defensa de esta nueva criminalización en contra de integrantes de la comunidad de San Lorenzo Azcaltán. Pasamos a otros temas. Ayer, ya hacia el final del programa, le damos cuenta que justo hace 24 horas los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían discutido un nuevo aspecto de las dos votaciones tan importantes que dieron la semana pasada, la primera despenalizando el aborto y la otra también decidiendo que priman los derechos de las mujeres sobre el derecho de la procreación. Y ahora lo que discutieron una votación dividida es la deficiente regulación de la objeción de conciencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra dividida ante la posición de algunos ministros que señalaron la insuficiente regulación de la objeción de conciencia del personal médico que por razones religiosas o éticas se nieguen a intervenir en un aborto voluntario. Aunque el Pleno del Máximo Tribunal coincidió en que se trata de un derecho garantizado por la libertad religiosa, 5 ministros han señalado que no hay normas claras que eviten su abuso.
Nos explica una nota del diario La Jornada que, si bien la Suprema Corte analiza la acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta es la 54-2018, el Pleno de Ministros determinó que el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que habla de la objeción de conciencia, es acorde con la Constitución, con fundamento en la libertad de conciencia y de religión.
Al ir más a fondo, algunos ministros advirtieron que los legisladores fueron deficientes al no incluir en la Ley General de Salud los requisitos y formas en que la objeción de conciencia puede ejercerse. La ministra Norma Lucía Piña Hernández afirmó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no impugnó la existencia de la objeción de conciencia en lo que se centra el proyecto elaborado por Luis María Aguilar Morales, sino que denunció su deficiente regulación que permite su uso para limitar los derechos a la salud e incluso a la vida.
Y en ese punto es en el que coincidió la ministra Ana Margarita Ríos Farjat. Ella advirtió: lo que debe cuidarse aquí es a no prevalerse falsamente de la conciencia para claudicar en las obligaciones que se poseen de acuerdo con el marco jurídico. Sería contrario al principio de honesta dignidad que debe regir una objeción de conciencia y discordante con la Constitución por servir de excusa para impedir que se brinde el acceso a servicios de salud de otras personas.
Hasta el momento, los ministros Javier Lainez, Arturo Saldívar, Fernando Franco, Piña y Ríos han advertido que es necesario precisar los requisitos y alcances de la objeción de conciencia ante las deficientes normativas de la Ley General de Salud respecto a la discusión. Continuará el próximo lunes. Vamos ahora a otros temas y es pues esta ley de amnistía que está discutiendo el gobierno federal para liberar a personas que están presas pero que no han cumplido, no han sido sometidas al debido proceso. El gobierno mexicano ubicó 4.233 expedientes de reos torturados sin condena, adultos mayores o con enfermedades crónicas que pueden beneficiarse del decreto del 25 de agosto para su liberación, informó este martes el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El secretario también informó de la excarcelación de 681 personas para este miércoles 15 de septiembre, la fecha que el presidente López Obrador había puesto como meta para liberar a todos los reclusos beneficiados por su decreto.
Es importante esta liberación, pues, de más de 600 personas va a ser el día de mañana, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación hoy. Confiamos en que serán resueltos gradualmente para que las personas puedan obtener su libertad. Lo que vamos a anunciar el día de hoy es solo el principio de un proceso cuyos avances estaremos viendo cada mes.
El secretario también se refirió al decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que ordena a un comité para excarcelar a adultos mayores de 75 años, adultos mayores de 65 años con enfermedades crónicas, presos con 10 años sin sentencia y torturados también. López Obrador justificó hace unas semanas la medida al señalar que de las más de 220 mil personas que hay en las cárceles, 43% no tiene sentencia. Ve usted la cantidad, 43% que corresponde probablemente a casi 100 mil presos de los 220 mil que existen, lo que equivale a 125 mil. Pero ante el retraso de las liberaciones, ahora el secretario de Gobernación apuntó que solo el 7.4% de los presos a nivel nacional, unos 16.400, pertenecen a cárceles federales.
Y es por esa razón que el presidente exhortó a los gobiernos estatales a sumarse a estas medidas, a las que ya se han adherido hasta ahora los estados de Baja California Sur, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Durango, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas hasta ahora ellos.
Estos estados habrán liberado en conjunto a un total de 645 presos, mientras que los 36 restantes serán de penales federales, indicó el secretario de Gobernación. Hemos pedido al resto de los gobiernos de las entidades que desde el ámbito de sus atribuciones y facultades busquen las rutas legales para las preliberaciones, modificación de las medidas cautelares y libertades, tomando el ejemplo federal.
Y también el secretario de Gobernación replicó el llamado del presidente a que la Suprema Corte, la Fiscalía General y el Poder Judicial agilicen los trámites. Ante el rezago, justificó que las preliberaciones son competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que el comité que creó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solo se encarga de gestionar los casos, dijo.
Y el titular de Gobernación aclaró que no podrán acceder al beneficio de preliberación quienes estén procesados por delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestro, ni otros delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa.
Y también, esto es importantísimo porque esto es lo que generó muchísima polémica en redes sociales, el secretario de Gobernación explicó que Israel Vallarta, quien lleva 15 años en prisión preventiva por el famoso secuestro mediático del caso Florence Cassés, pues él no puede acogerse a este decreto de excarcelación porque, pese a haber sido víctima de tortura, en aquel caso hay que recordar el caso del escándalo del montaje, pero él también está acusado de otro delito de secuestro, de manera que no aplica en este proceso.
No aplica para este personaje que ha alcanzado un nivel mediático por todo este escándalo del montaje de la reproducción del operativo de liberación de estas personas secuestradas. Vamos a otros temas. Antes quiero ofrecer una disculpa. No hemos podido restablecer el contacto con Oscar Martínez, esta entrevista que estábamos llevando a cabo con este periodista salvadoreño. Ya escuchó usted, él ya estaba de regreso a El Salvador, no tuvimos buena comunicación telefónica, estamos intentando por otras vías, otras plataformas de conexión, no lo hemos logrado hasta el momento, le ofrezco una disculpa, seguramente lo tendremos que restablecer en días siguientes. Y siguiendo con la información, también información que tiene que ver con la ciudad neoliberal, vamos a compartirle que se están discutiendo los presidentes municipales de Guadalajara, de la zona metropolitana de Guadalajara, que se abran tres vertederos y no uno solo, como se pretendía, para sustituir al de Los Laureles. Luego de que el gobernador Enrique Alfaro pidiera a los alcaldes del área metropolitana de Guadalajara trabajar en una propuesta de basurero para la ciudad, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, reveló que ya se concretó una que considera tres rellenos sanitarios para la urbe, entre ellos el de Picachos.
Es importante todas estas declaraciones. En el caso de Pablo Lemus dice que El tema de la basura no es 100% municipal, sino de toda la ciudad, y por esto adelantó que la propuesta fue trabajada por Guadalajara y Zapopan y que va a ser presentada o se presentó ayer a el gobierno estatal allá en Casa Jalisco.
El 3 de septiembre, Enrique Alfaro informó que decidió suspender el Centro Integral de Economía Circular, como se llamaba pomposamente el nuevo basurero que se pretendía construir en Tala, luego de diversas protestas y reclamos de habitantes de esa región, municipio en el que se ubicaría. 5 días después, en la Junta de Coordinación Metropolitana, pidió a los alcaldes del área metropolitana buscar un nuevo sitio de disposición de desechos ante la suspensión del proyecto y el proceso de cierre del basurero de Los Laureles, que está ubicado en Tonalá, justo en las inmediaciones con El Salto, que es el actual basurero metropolitano al que se pretende darle fin a partir de este mes.
Y hay una nota del diario NTR que cuenta que ante ese escenario, justamente, Pablo Lemus detalló ayer que Guadalajara y Zapopan apuestan por habilitar 3 rellenos sanitarios para toda la zona metropolitana. Argumentó a la vez que Picachos, que es un tiradero allá en Zapopan, no está en capacidad de recibir todos los residuos de la ciudad. Esto dijo, vamos a reventar a Picachos y le cargamos las 6.000 toneladas que genera la ciudad contra las 1.500 toneladas que actualmente recibe al día solo de Zapopan.
Aunque no quiso revelar cuáles son los otros 2 rellenos que se contemplan en el plan, adelantó que no serían nuevos, por lo que se aprovecharían algunos que ya existen. Lemus Navarros añadió que la propuesta de Guadalajara y Zapopan fue realizada por técnicos y especialistas en manejo de residuos que participaron en el proceso de rehabilitación de Picachos y reconoció que es una solución emergente derivada de la cancelación del vertedero de Tala.
Y bueno, también insistió en que Picachos no puede ser solución al problema de la basura, al ser poco costeable para algunos municipios como Tlajomulco, Tonalá o Juanacatlán, ya que estos tendrían que llevar sus residuos hasta este tiradero, hasta este basurero, lo cual no les conviene por el costo de horas, hombre, gasolina y el desgaste de los camiones.
Y finalmente puntualizó que aun cuando Picachos reciba residuos de Guadalajara, el vertedero seguirá siendo manejado por Zapopan y será público 100%, por lo que descartó la posibilidad de concesionarlo. Bien, con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 en esta tarde. Le agradecemos muchísimo que haya estado en sintonía con nosotros. Lo invitamos a permanecer en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común con Mercedes Cárdenas y Diana Solórzano aquí en Radio UDG, y lo invitamos, por supuesto, que siga con la programación habitual más adelante de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta mañana. Buena tarde.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.